Éxodo 15, en esta parte ya han pasado el Mar Rojo. Como vimos la vez pasada, ellos titubearon frente al Mar Rojo antes de cruzar. Lo vieron difícil, con mucha razón, porque era más que difícil, era imposible pasar. Venía Faraón atrás, ellos ya prensados entre, ahora sí, lo duro y lo más difícil. Y empezaron a cuestionar. Y lo primero que dicen es, Moisés, que no había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído aquí al desierto a matarnos y a nuestros hijos. Entonces, como que echaron un poco más de culpabilidad de que, y a nuestros hijos, o sea, pues yo soy malo, pero oye, de mi hijo, pues hubieras pensado. Entonces, y vimos lo que pasa, que si se hubieran esperado, si hubieran visto mejor lo que Dios pensaba o lo que tenía planeado, habrían pasado muy diferente esa experiencia. Bueno, hoy vamos a ver un poco más acerca de eso ya de este lado del Mar Rojo. Pero dice versículo 1. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Es muy importante si tú puedes decir eso, si aún no puedes decir, Él es mi fortaleza y cántico, es hoy en este momento y ha sido mi salvación. Entonces, mi deseo es que pueda salir de esta reunión hoy ya pudiendo decirlo con toda certidumbre y confianza, ha sido mi salvación, este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el Mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. Y entonces yo me pongo a pensar leyendo eso. Bueno, entonces, si tú pasabas con los hijos de Israel y si tocabas cómo se hizo como muro el agua a cada lado, si picabas ese muro, ¿era como gelatina? Porque dice, cuajaron en medio del mar. Y dices, ay, no empieces. Más te pregunto, ¿qué es para ti cuajar? Entonces, ¿qué habrá hecho Dios con las mismas propiedades químicas del agua de manera que no congeló el mar ni secó el mar, sino abrió el mar, separó las aguas y pudieron pasar? Entonces, algo muy importante en esto y lo que vamos a ver hoy es que Dios va a hacer cosas que tú no puedes. No era posible que tú y yo dijéramos de antemano cómo iba a ser o cuál sería la solución. Porque de repente hay formas de solucionar una situación, una dificultad, de manera que tú digas, a eso ya pensaba. O eso creo que yo habría hecho lo mismo. Y Dios hace las cosas de una manera que tienes que decir, ni en mil años se me ocurría y mucho menos me llegaba la mano, el poder para hacerlo. Entonces, los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Entonces, otra vez, a ver si saliendo de esta reunión podemos decir lo mismo. ¿Quién como tú? ¿Quién hace estas cosas? ¿Quién es así? Y lo vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios. Jesús haciendo un milagro en la sinagoga, en la plaza, junto al mar, calmando la tempestad y demás. ¿Quién es así? ¿Quién hace estas cosas? Y Dios nos lleva a situaciones en donde tengamos que llegar a esa conclusión. ¿Quién hace esto? Nadie es así. Porque se está dando a conocer, está enseñándonos Dios quién es Él. Y dice, extendiste tu diestra, la tierra los tragó, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a tu santa morada. Ahora, algo muy importante que tenemos que captar hoy, como todas las veces, pero hoy, por lo que tenemos que ver en esta situación, lo que van a hacer y pensar y decir los israelitas, poco después de cantar todo eso, improvisaron un himno. Y es largo, tiene muchos renglones. Improvisaron algo y quedó ya registrado. Es más, arqueológicamente, lingüísticamente, en cuestión de letra de una canción, o sea, un himno escrito, un cántico cualquiera, aunque sea las mañanitas de los asirios, en el registro escrito es el más antiguo, es este cántico de Moisés frente al Mar Rojo. Qué interesante. Lo que vino a ser parteaguas para el pueblo de Israel es también el primer cántico escrito en la historia humana que permanece hasta el día de hoy. Y lo que tú alguna vez cantaste, la acción de gracias que alguna vez ofreciste a Dios en ese momento, como ellos, ¿aún permanece? ¿Aún hay un registro de lo que pasó? Entonces, vamos a ver. Dice, otra vez, versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Parte de entender la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, es esto, que no es por mí. Y yo no hay nada en mí para que Dios haga lo que acaba de hacer. No hay nada en mí para que me redima o para que me bendiga o que me reciba o me acepte. No hay nada en mí. Los condujo en su misericordia. Esta gente, como hemos visto y lo veremos después en su misma historia en la Biblia, sacó de Egipto entre sus pertenencias, llevaban ídolos. Así, imagínate tú, ¿lo harías? Entonces, estás pasando en el Mar Rojo. Faraón está atrás, pero la columna de nube lo detiene. Y tú estás caminando en seco, estás llevando a tus hijos de la mano, estás viendo a los lados, es ancho el camino que abrió, y estás viendo todo eso, y traes en la mochila ídolos. No sería como que, espérate, y vacías todo eso, aquí que quede, cuando el agua ya lo cubre, que quede en el fondo del mar. Pero no, los llevaban en su mochila y durante los próximos 40 años y metieron sus ídolos consigo a la tierra prometida. Y dices, ¿cómo es posible? ¿Quién sabe? Yo no conozco a nadie así, creo que tú tampoco, y nos quedamos así asombrados de tal actitud. Pero es muy humano ser así, aferrarse a lo que algún día me pudiera hacer falta o me pudiera ayudar en dado momento. Entonces, versículo 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor de la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán y a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Y más adelante tenemos que ver a los de Edom y Moab en una parte de este estudio. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Jehová, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Otra vez, si estamos todavía abrigando una ilusión de que fue por algo mío que estoy aquí, que ya no estoy en Egipto, que ya no tengo que escucharle a Faraón, que ya no hay más latigazos de los egipcios para mi espalda. Y si yo todavía estoy abrigando una ilusión de que hay que por mi mano, por mi virtud, o por mi poder o inteligencia, yo estoy aquí libre, estoy equivocado. Otra vez, hasta que haya pasado este tu pueblo que tú rescataste, tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Jehová, en el santuario que tus manos, oh Jehová, han afirmado. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Entonces, yo tengo mucho problema con eso. Yo no. Tú metes tus palomitas en el microondas y no sabes cómo truenan y cómo se inflan. Ya te voy a pedir de favor que si tú no sabes lo que es combustión interna en un motor, que ya no manejes coche. Es más, que no subas, porque la gasolina es muy combustible, puede explotar. Y si tú no entiendes de antemano cómo funciona un motor de combustión interna, no debes de usar y mucho menos ni siquiera trasladarte en un automóvil o ruta o lo que tú quieras. No subas en un avión. No uses el microondas porque emite frecuencias. ¿Nunca has visto como chamaco lo que pasa con una lombriz cuando la metes en el microondas? Entonces emite cosas. No uses un horno de microondas hasta que no entiendas cómo se hace. No veas televisión. Ni siquiera agarres un libro porque tú no sabes cómo hace una impresora. Dice, no, yo lo he visto, pero no entiendes cómo hace una impresora para que aparezca la tinta en forma de letras. Es más, tú no entiendes que tus ojos están viendo todo al revés y tu cerebro lo voltea. Cuando pasa esta imagen por los lentes de mi ojo, cae a la retina al revés y el cerebro lo endereza. Y como no sabías eso, cierra tus ojos y no los uses hasta que entiendas eso. ¿Verdad que no funciona? Ok, entonces hay muchas cosas en nuestra vida. Diariamente estamos disfrutando y recibiendo beneficio de miles de cosas sin saber cómo funciona. Así es que, ok, ya quedó esto descartado, ¿de acuerdo? Ok, vamos adelante. Dice, oye, sí, así es. Ya vamos a dejar descansar esos argumentos, ¿verdad? Y dice, él entró. Los hijos de Israel pasaron en seco por el medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero con su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía, cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Entonces hay dos formas de entender lo que está pasando. Una es que simplemente terminó Moisés y todos los hombres y ve María que tendría como 4 años más que Moisés de edad. Entonces, él tenía 80, ella 84, pegándole al 85, ¿ok? Entonces, ella toma un pandero. Estas niñas no saben manejar esta cosa, son bien insípidas. Y toma el pandero una ancianita y dice, así se mueve el pandero y así se canta, hijas. Cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Y tú puedes decir, pero mi trasfondo, bautista, presbiteriano, fundamentalista y todo, no me permite mover las manos en la alabanza. ¿Tú crees que esto se te va a soltar hasta estar frente al mar de cristal? Y traes tu armadura en defensa de estas cosas. Es que no hay que ser emocional. Pues tampoco hay que ser de palo. La verdad, si una ancianita de 84 años con reumas se movió porque Dios los libró, fue un parteaguas de su nación. Dios los libró con mano poderosa. No pudo estar quieta, no pudo estar callada. ¿Y tú y yo? ¿Vamos a dejar que estos raquíticos nos dejen? No. Entonces, órale, tenemos que ponernos al par. Y eso, o sea, lee tu Biblia y ve. No, pues es que tienes miedo al emocionalismo. Yo tengo miedo a estar tan moribundo y muerto de espíritu que nada me mueva. Que nada me hace abrir mi boca o abrir mis ojos o decir, ah, ¿qué fue eso? ¿Cómo fue la gente atónita viendo los milagros de Jesús? Pero nosotros tenemos toda la defensa contra cualquier cosa que Dios pudiera hacer. Nunca me va a hacer a mí mover. Cuidado con eso. Checa tu pulso. No estoy hablando de que ahorita ya vamos a columpiar aquí en la carpa o algo así. Estoy hablando de que date cuenta que si esto te pasara, estarías formado, gritando, cantando, sin poder asimilar lo que acaba de suceder. Si tú caminando en medio del Mar Rojo hubieras pasado y ves cómo cubre y dices, ¿qué es esto que acaba de suceder? Y vamos a ver más sobre este tema en unos momentos más. Entonces, María hizo eso. Y otra es que mientras Moisés dirige a los hombres, entre los renglones de Moisés, María y las mujeres hacían un eco. Entonces, y eso aparece en varios de los salmos, que el que dirige dice, alabad a Jehová, y los demás dicen, porque para siempre es su misericordia, porque nos sacó con mano poderosa, porque es para siempre es su misericordia. Pero ¿sabes qué? Tú y yo tenemos algo que decir cuando Dios actúa, y nadie tiene por qué estar callado. Entonces, vamos. Versículo 22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de aguas y 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Ok, estas aguas de Mara eran amargas de manera que enfermaba a la gente. Y por eso reitera a Dios, yo soy Jehová tu sanador. Y si tú vas al Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, 7 veces Jesús dice, yo soy. Yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta, etcétera, etcétera. Ok, y Dios relaciona, Él conecta un atributo suyo con su nombre. Yo soy Jehová, tu sanador. Yo soy Jehová, entonces, para que tú y yo podamos conocerle. Entonces, nomás checa eso. Si tú estás conociendo en verdad la gracia de Dios, estás conociéndole mejor a Dios también. En cambio, si tú no estás conociendo mejor su gracia, no estás conociendo mejor a Dios. ¿Por qué? Porque Él trata con nosotros, su trato con nosotros, su relación y su comunicación con nosotros es a través de la gracia. Porque si no estaríamos en la desgracia del silencio. Mas en cambio Dios sí está hablando y Dios sí está tratando con cada uno de nosotros de una u otra manera. Entonces mientras eso exista, tienes que experimentar y conocer su gracia. Ahora, entonces ellos le ponen el nombre Mara o amargura a esas aguas. Y el pueblo murmuró contra Moisés. Y si te das cuenta, caminaron 3 días en el desierto. Y si checas, después de esto, de que María, el pandero y las jóvenes de Israel y Moisés y todo el canto, y se acabó el show, caminan 3 días en el desierto y no hay agua, y por fin llegan a estas aguas, pero son amargas y enferma a la gente. Y murmuran contra Moisés. Y si te das cuenta, versículo 22, 23, al tercer versículo empiezan a murmurar, o al tercer día. Y yo sé, yo no soy así, y yo sé que tú tampoco nunca, o sea, dejas pasar 4 o 5 días antes de murmurar y cuestionar a Dios. Quizás leemos 2 o 3 capítulos más antes de empezar a cuestionar qué es lo que tú estás haciendo. Pero fíjate lo que pasó. 4 días antes estaban pasando el Mar Rojo, amaneció y se cerró y ahogó al ejército de los egipcios. Y el resto de ese día estaban celebrando. 3 días después, eso ya no funciona, no hay agua. ¿Qué onda? Moisés, no oraste. Moisés, ¿qué estás pensando? Si Dios te habla, ¿por qué te trajo aquí? Aquí está la columna de fuego en la noche, aquí está de nube en el día. Les da calor en la noche y les hace sombra en el día. Todo está bien. Y ellos fascinados. Se acaba el agua y se acaba el gozo, se acaba la fe, se acaba la tranquilidad, se acaba el buen humor. Entonces, cuidado con eso. Y hoy tenemos que ver por qué es así, por qué nos pasa así y qué podemos hacer diferente. Cómo podemos reaccionar de otra manera. Porque estas situaciones ellos tienen por delante y no lo saben. 40 años esto. Lo bueno es que Moisés tampoco sabía que tenía 40 años más con ellos y estas actitudes. Ahora, vamos adelante. Dice, versículo 24, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Moisés clamó a Jehová, Jehová le mostró un árbol. Y sería muy fácil decir, y sí, te voy a mostrar un árbol que fue cortado y formado en una cruz. En esa cruz murió Jesús y empezamos y eso endulzó. Y sí, pero ¿sabes qué? No lo voy a hacer porque ya lo hiciste, ya lo pensaste. Y si no lo pensaste, vamos así. La pura historia de lo que pasó nos deshace. Porque lo que él está diciendo es que los probó, dice versículo 25, clamó a Jehová, le mostró un árbol y lo echó en las aguas se endulzaron, allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Lo que había sucedido era una prueba y sacaron un 5, fracasaron en la prueba, ya su primera prueba en la libertad. Y algo que nos pasa es que, bueno, Dios ya me perdonó, Dios ya me justificó. Y es como si yo anduviera en bicicleta y me caigo y queda todo chueca la bicicleta y Dios viene y me levanta y digo, ay, gracias, Señor, no te hubieras molestado. Entonces yo me subo a la bici otra vez, pero ya la tijera va acá, los manubrios para acá, los rayos están doblados, ya los rines están cuadrados y ponchadas las llantas. Pero ay, yo voy a seguir pedaleando porque tengo que poner lo mío, tengo que hacer lo mío. Dios ya hizo lo suyo. ¿Nunca has hablado de eso? Dios la hizo lo suyo. Ahora toca lo nuestro. ¿En qué momento? O sea, ellos, ¿quién los sacó de Egipto? Pues Dios. ¿Quién los iba a meter en la tierra prometida? Pues Dios. ¿Y qué iban a hacer ellos? Caminar. No iban a acabar con sus enemigos, no iban a conseguir agua para beber, ni sol, ni comida. Dios los llevó por donde tendrían que depender de Él. Entonces Dios me rescata, me redime, me justifica. Pero si yo no pude hacer nada para ser salvo, para ser rescatado, para ser justificado ante Dios, recibido ante Él, ¿qué me hace creer que voy a poder hacer algo para conformar mi vida a Él? Y estás, no, pues sí, porque luego nos inculcan mucho que tu devocional, que leas tu Biblia todos los días, que no dejes de asistir, que te metas en un discipulado y demás. No, pues, es eso, poner de lo nuestro. ¿Y tú crees que simplemente por ir y escuchar en un discipulado, eso te va a conformar a la imagen de Cristo? ¿Eso te va a santificar? ¿O tú crees que, no, es que tomo mi cuaderno y lleno y contesto las preguntas? ¿Y tú crees que por mover un lápiz sobre el cuaderno y usar tu razonamiento, que eso en sí te va a dar victoria sobre la envidia o el rencor? Dependemos hoy de Dios para caminar con Él, así como dependíamos de Él para salir de servidumbre. Es de Él y para Él, y Él es el todo en todo el proceso. Y nos peleamos con eso. Porque de repente tienes tu librero lleno de léxicos en hebreo y griego y tus comentarios, y tienes tu registro de diezmos y tienes tus diplomas de todos los cursos de la iglesia que has tomado. Entonces dices, ¿y esto de qué sirve? Pues va a impresionar a tus amigos cuando llegan a visitarte en tu casa. Pero tú crees que porque tengas tu colección de las obras completas de Spurgeon, por ejemplo, o porque hayas sanado enfermos o hablado en lenguas o algo así, que eso en sí Dios va a decir, ¡ay, qué bueno, síguele! Y muy pronto ya vas a ser como yo. ¿Qué? ¿En serio? ¿En serio? O sea, eso es lo que hacen los niños. Que yo me he visto como bombero y ya soy bombero. No. Eso no lo logras tú, te lo regala. Y decimos, no hay que enseñar esto, Jaime, porque vas a cultivar y crear una raza de psicópatas. Van a ser unos evangélicos matones, drogadictos y demás, porque van a creer que lo que ellos hacen no importa. Claro que sí importa, pero si tú crees que después de ver tan grande salvación, cuando entiendes lo que Dios ha hecho por ti, y si tú crees que al sacarte de servidumbre en Egipto y saliste caminando, y checa tus tobillos si no están las cicatrices todavía de las cadenas, y checa tu espalda en el espejo que te ayuden a ver si no están todavía las marcas de los latigazos de tu servidumbre. ¿Y cómo llegaste aquí? Caminando. Pero pasaste por el Mar Rojo, ya sé. Es absurdo. No tiene explicación. Yo lo haría diferente. Pero Dios no. Dios lo hace de una manera que la única explicación puede ser que Él lo hizo. Porque Él nos conoce. Que es muy fácil para nosotros, es demasiado fácil apropiarnos la gloria por donde estamos viviendo hoy. Ok, pues vamos con esto en mente. Tenemos que entender esto un poco más. Jehová le mostró un árbol, versículo 25. Lo echó en las aguas se endulzaron. ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento? Jesús le hizo con saliva, hizo lodo, le untó el lodo en los ojos y pudo ver. Y le preguntan, sabemos que este hombre es pecador, dinos la verdad. Dice, pues este hombre que se llama Jesús hizo lodo con su saliva, me untó el lodo en los ojos y puedo ver. No. No puede ser. Pues es lo que pasó. ¿O qué? ¿Por qué me preguntan? ¿Porque también quieren ser sus discípulos? No, para eso se enojaron. ¿Te das cuenta? La única forma de explicar lo que sucedió es que Dios intervino. Y no nos gusta. Queremos que Él conecte todos los puntos. Pero otra vez ahí estás con tus palomitas en el microondas que ya tienes prohibido usar hasta que no lo entiendas. ¿Por qué no disfrutar tus palomitas y darle gracias a Dios? ¿Por qué no subirte en tu auto y ir a tu casa a disfrutar tus palomitas de microondas y darle gracias a Dios? No lo entiendo, pero ¿cómo lo disfruto? Y es real, no es una fantasía, ni es una hipnosis, es real lo que estoy comiendo. No entiendo cómo se infló, pero sí entiendo cómo lo puedo disfrutar. Y lo demás un día quizás lo entienda. Mientras, no me voy a morir de hambre, voy a disfrutar. Ok, entonces vamos adelante. Les voy a pedir que vayan por favor a Génesis, capítulo 3. Y tenemos que ver dónde inicia este problema en nosotros. Génesis, capítulo 3. Si estuviste siguiendo nuestro estudio en Génesis, te acuerdas muy bien de esta conversación. Y que hemos tenido que volver muchas veces, y en nuestro estudio de la Biblia, vamos a tener que siempre regresar a esto, porque aquí empezó el problema. Entonces Dios llega hasta aquí con esta mentira. Él llega con la verdad y empieza a cambiar todo. Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Ok, el problema, Dios les había dado un mandamiento muy específico. Y número uno, Eva agrega más información, ni le tocaréis, que no es lo que Dios dijo. Él dice, no coman, no dijo no toquen. Pero ella agrega más información. Entonces, cuidado que tú empieces a sentir que tienes que justificar lo que Dios dijo, lo que hizo, explicarlo, como perfeccionar lo que Dios ha dicho. Porque eso implica que tú ya estás dudando de sus intenciones y su bondad y su sabiduría y su poder para solucionar la situación. Bueno, lo que pasa es que, y cuidado con lo siguiente, dice, dice, ni le tocaréis para que no muráis. Parte del problema es que ella estaba viendo causa y efecto, como que el fruto en sí trae como algún tipo de veneno, y el fruto es lo que me va a matar. No comas para que no mueras. Entonces empezamos con el problema, lo que vemos en Éxodo 15. Pon atención, dame tus oídos, oyendo, oye lo que yo te estoy diciendo, y así no enviaré sobre ti ninguna de estas enfermedades que sobre los egipcios. Y muchas veces, muy común hoy en los cristianos ver eso, que si algo te pasa, si pierdes tu trabajo, si te enfermas, o ha de haber pecado en tu vida. Pues, ¿en serio necesitabas una tragedia en mi vida para saber que soy pecador? ¿En serio necesitabas que yo me enfermara para saber que yo soy pecador? ¿No era evidente ya? Entonces, cuidado con eso, porque lo que él está diciendo es que si tú pones atención y guardas en tu corazón lo que yo te estoy diciendo, te aseguro que yo veo todas las situaciones, yo me cuido de los detalles, yo me encargo, ¿ok? Entonces, aquí con esta conversación, primero le agrega más información, y luego le agrega más interpretación, que no era causa y efecto, que si tú comes, mueres. Porque no era el fruto lo que causaba su muerte, sino el decidir al comer. Estaban tomando una decisión que no creo que Dios en verdad me ame, que Dios en verdad tenga buenas intenciones, porque lo que insinúa aquí la serpiente es que Dios les quiere privar de algo que les ayudará a salir más adelante. Dios les está quitando algo. Dios no quiere que ustedes se realicen. Entonces, ¿pero por qué? ¿Pues qué trae con nosotros Dios? Bueno, si Dios así me trae esto, yo también le traigo algo y yo sí voy a comer. ¿Ok? Y míranos, mira cómo estamos el día de hoy. Y seguimos. ¿Conoces a alguien? A mí me pasó esto, que empezó a llover y había niños jugando aquí en el patio de Casa Semilla, y le digo a una niña, ya métete porque está lloviendo, te estás mojando. Me gusta la lluvia. Y yo, fíjate, a mí no me gusta que tu mamá se enoje conmigo porque te dejé en el aguacero. ¿Qué tal si tú te metes y luego seguimos debatiendo el punto? Pero primero métete y luego seguimos discutiendo. Pero sí, y mira, mientras tú alegas, tanto tú como yo, también a mí me gusta la lluvia, pero no es el momento, hija. Métete y luego seguimos discutiendo. ¿Conoces a alguien así? Que para todo es así, viene con el pie remachado al piso, y le tienen que quitar todo y... Ya que hubo todo el debate y todos los argumentos, todas las razones... ¿Por qué tan así? ¿Qué provecho hay en siempre cuestionar y debatir todo, para todo? ¿Tan así? Y mira cómo pasó con los israelitas. Ahora, esto está muy arraigado en nosotros, es muy parte de lo que somos. Vamos a San Marcos, capítulo 7. Porque algo pasa con nosotros, a lo menos conmigo. Que yo me doy cuenta, ya me di cuenta, que yo sería un santo. Yo sería una almita de Dios. Que no fuera por toda la gente alrededor que me provoca. Ando en el tráfico y bola de idiotas como manejan. Peligrosos, no consideran, egoístas. Yo peco, me enojo. Me irrito, el amor no se irrita, ya la regué, por culpa de estos que no saben manejar. Y luego así, te hacen formarte aquí, te hacen esto, en el estacionamiento te dicen, ¿puedes estacionarte un poco más pegado? ¡Oh, pues! ¡Vine a alabar a Dios! Y serías un santo que no fuera por los estacionamientos, o los anfitriones, o el predicador, o quien sea. ¡Ah, yo sería una almita de Dios, pero la gente me provoca! Y la riego. Bueno, Jesús dice lo siguiente, Marcos capítulo 7, versículo 21. Están discutiendo con Jesús de que esto que tú comes, como Eva pensó, pues sí, si como el fruto trae algo que en sí me va a matar. Ni sabía qué es morir, pero ella ya se creía sabia y fue engañada. Versículo 21, Jesús aclara el asunto, dice, porque de dentro... Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Mira, entonces no somos insensatos porque nunca nos explicaron. Nunca, no podemos echar la culpa a los que nos rodean, es que no me dijeron. No, eres insensato porque así viene tu corazón. Y dice, de adentro, de dentro del corazón, para aclarar, no es dentro del corazón, sino de dentro, o sea, del corazón, lo que genera tus acciones y pensamientos, ya viene mal. Dices, oh, entonces, pues ya está perdido todo. No, al contrario, vamos a ver por qué. De dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios. Entonces, tú no cometes adulterio porque tu esposa es fría y no te entiende. Es que eres malvado. Y tú no eres envidioso porque Dios no provee lo que tú necesitas para ser feliz, sino eres malvado en tu corazón. Te das cuenta y dices, oh, pues ya vas a empezar a doblarnos. No, mira, aguántate. No empieces a ponerte como los israelitas. Dios realmente nos está diciendo algo muy importante. Porque si donde yo estoy mal, y mis malos pensamientos y acciones y demás, fuera por causa de los que me rodean, no hay esperanza. Porque tengo que decirles a los de esta sección, ya no me provoquen. Pero en lo que ellos ya se alinean y ya no están provocando, estos acaban de provocar. Nunca acaba. Nunca puedes cambiar a todo el mundo alrededor. Pero yo tengo acceso a mi corazón. Ahí sí puedo yo entrar. Yo no puedo entrar a tu corazón y cambiarte. Ya lo traté de hacer. Pero aquí sí. Aquí sí puedo palpar. Aquí sí puedo entrar. Aquí sí puedo trastornar lo que está sucediendo. Y más, Dios, si yo se lo permito, tiene acceso también. Y yo no puedo cambiar alrededor realmente nada. Lo mucho que puedo hacer es ir a una persiana y cambiar el ángulo de las persianas que no me dé tanto sol o que me dé más sol. Es lo único que yo puedo cambiar en mi mundo. No puedes hacer que el sol se mueva. Nomás cambias unas tiritas de plástico. Pero nos imaginamos que debemos de poder cambiar todo lo demás y no lo podemos hacer y nos frustra. Y vamos por el desierto 3 días, se acaba el agua, la única agua que encontramos nos enferma, es amarga, y decimos, oh, pues, de nada sirve ser cristiano, de nada sirve que lea yo mi Biblia, de nada sirva que bla, 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 y empezamos, y este Moisés es un idiota. Claro que lo decimos en otras palabras, hay que orar mucho por Moisés. Porque está bien equivocado y tenemos que orar mucho por él. Vamos a armar grupos de oración por Moisés. Y así, ok. Pero realmente lo que está mal aquí. Y eso entonces quiere decir que es un espacio muy pequeño. Esto sí es de mi tamaño. Aquí sí yo puedo mover cosas. Y si Dios también entra, puede haber una transformación. Ok, ¿te late? Eso a mí, cuando empecé a entender, dije, ¡ah! ¡Uf! Entonces yo no tengo que cambiar todo el mundo. No, nunca. Y Dios dice, por fin ya estás entrando en razón. Entonces, cuando yo siento envidia, en lugar de decir, para que yo no tenga envidia, tú dame lo que tú tienes y así ya voy a ser feliz. Y bien que decían los viejitos en su himno, solo Dios hace al hombre feliz. Y en menos palabras y más claro, no lo podían decir. Solo Dios hace al hombre feliz. Entonces tú no me haces feliz, ni yo te hago feliz. Y si tú estás esperando que tu pareja te haga feliz, o tu trabajo te haga feliz, o un ministerio en la iglesia te haga feliz, estás equivocado porque solo Dios hace al hombre feliz. Pero si he captado quién es Él y qué ha hecho por mí, no puedo sino ser feliz. Y si sigo siendo un infeliz es que no he entendido lo que su favor y su misericordia representan para mí. Ok, entonces vamos adelante con eso. Eso fue muy feo lo que vimos con Jesús. Vamos a Crónicas, segundo de Crónicas, otra vez al Antiguo Testamento, antes de los Salmos, están Reyes y Crónicas. Y vamos a segundo de Crónicas, capítulo 20. Y si te acuerdas, la vez pasada estuvimos viendo con Josafat lo que pasó. Cómo ellos sí esperaron y consultaron a Dios y esperaron para ver lo que Dios haría. Y Dios nomás ellos entraron por los despojos, nunca tuvieron ni siquiera que pelear en la batalla. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Pero esta es la primera parte. Antes de la batalla que nunca tuvieron que pelear, sucede esto. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, los moabitas y los amonitas, si te acuerdas en el cántico de Moisés, está diciendo, lo van a escuchar los de Edom y Moab y Amón. Aquí están los de, porque Moab y Amón se unen, hacen una alianza y vienen los edomitas a juntarse con ellos. Tres pueblos contra uno. ¿Es justo? No. ¿Es fácil? No. ¿Es agradable? No. Entonces, ¿en cuántas situaciones en tu vida podrías decir, pero Dios no es justo? No. Es que no es fácil. No. Es que no es agradable. No. Pero Él se puede glorificar en gran manera. ¿A poco no? Sí, no te pidió el permiso. Pero ahí estás otra vez pensando, hasta le tienes que cambiar a Dios para no dudar tú de Él. Él tiene que ser diferente. Y ya estoy cayendo en la cuenta que el único que yo puedo cambiar está parado aquí en estos zapatos y le urge cambiar. Ok, entonces pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Josafat hizo bien. Fortificó las fronteras, preparó, temió a Dios, buscó a Dios, hizo todo lo que él tenía que hacer. Entonces, y le fue mal. ¿Había pecado en su vida? No, si no hay gente mala en el mundo. Y tú puedes estar haciendo todo lo que Dios pide y todo lo que Dios indica, y tú puedes estar dependiendo de él y puedes estar en problemas porque hay gente mala en el mundo, como fue entonces. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar, el mar muerto, y de Siria, del norte. Y aquí están en Asesón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Míralo, temió a Dios, pero sí tuvo miedo. Es que fue una situación real, no fue un franelógrafo que estás, mira niños, entonces Josafat estuvo, y todo el pueblo con él, y vienen y ponen otra figura que son los amonitas. Y no, eso fue real. Y fue de miedo lo que estaba pasando. Tres contra uno. Y dice, tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Ahora, ve esto. Que lo más de reflejo en nosotros, es simplemente un reflejo, es que consultamos a Dios y humillamos nuestro rostro y decimos, Dios, ¿me puedes ayudar con eso? Lo hacemos cuando ya agotamos todos los demás recursos y opciones. A lo menos en mi vida, probablemente a ti nunca se te ocurre hacer eso, esperar hasta el último, buscar a Dios. Pero Josafat tuvo miedo, humilló su rostro para consultar a Jehová. Y quiero decir esto en especial a los hombres. No es ser poco hombre humillar tu rostro ante Dios, porque Josafat no era poco hombre. Y no es falta de hombría o de capacidad varonil humillar tu rostro y consultar a Dios. Porque Josafat era un hombre muy capaz, muy inteligente. Lee bien la historia de su vida aquí. Era capaz, inteligente, emprendedor, sabía de estrategias, sabía de guerra, sabía de economía, levantó el país, pero tuvo miedo, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno en todo Judá. Y si te das cuenta, el ayuno para muchos es una protesta. No voy a comer hasta que tú no me hagas caso. Eso es un berrinche. Y en mi casa, quien hiciera berrinche nunca ganaba, hicimos pacto. El que haga berrinche nunca gana lo que pide, porque es muy mala costumbre. Entonces, si tú acostumbras a hacer berrinches para que Dios te haga caso, con razón, un infeliz. El propósito del ayuno es decir, Señor, no tengo nada que hacer. Tienes toda mi atención, ni siquiera voy a comer, porque estoy así para escuchar. ¿Qué instrucción? ¿Qué dirección? Seguramente tú tienes un plan. Esto no te tomó por sorpresa. A mí sí. Tienes mi atención. Estoy escuchando. Eso es el propósito del ayuno. Y cuando Dios sabe que tiene toda nuestra atención, que dijo en Éxodo 15 a los israelitas, si oyeres diligentemente, literalmente en hebreo es, si oyendo oyeres, o sea, es enfático, como cuando Dios dijo, si comes del fruto, muriendo morirás, o sea, es doble. Entonces, así, si oyendo oyeres, si de veras prestaras atención, si me das tus oídos, yo los lleno, pero préstamelos. Si pones atención, yo cuido los detalles, yo veo lo demás. Entonces, aquí está Josafat, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová de nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Entonces Josafat se coloca como parte de una historia. No es algo que sucedió hace mucho tiempo y nada que ver conmigo, sino Dios de nuestros padres. Al rato vamos a tomar la cena del Señor y decir, yo soy parte de esta historia. La historia de este pan y de esta copa, yo soy parte de esta historia. Yo soy parte de aquel que murió en la cruz. Yo soy parte de esa historia. Y me interesa y me aplica. Ok, entonces, aquí igual, dice Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿Qué dice Jesús cuando está enseñando a sus discípulos a orar? Cuando ustedes oren, no hagan muchas repeticiones, sino que sea coherente y con mucho sentido y breve. Digan así, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dice Josafat? Es un hombre que caminó con Dios. No empezó a conocer a Dios hasta que tuvo el problema, sino ya caminaba con Él y sabía con quién hablaba. Y cuando tú y yo estamos frente a una situación difícil o imposible, acuérdate con quién hablas. Entonces, Él dice, tú eres Dios en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y tienes dominio sobre todos los reinos. ¿Qué dice Jesús? Que oremos. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como en los cielos. Tú tienes dominio sobre todos los reinos. Josafat es un hombre enseñado por Dios a caminar con Dios. Y tú y yo tenemos que ser hombres y mujeres enseñados por Dios a caminar con Dios. Entonces dice, no está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Yo soy descendiente de Abraham, Abraham tu amigo, sé con quién estoy hablando. Y nos diste la tierra, no la ganamos, no la obtuvimos con nuestra mano, nos la diste. Entonces otra vez Josafat se está colocando como parte de una historia que no terminó, sino que se sigue esa historia. Y hoy nos vamos a colocar en la cena del Señor como parte de una historia que sigue. Es la historia de redención y reconciliación. Entonces dice, y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Jesús dice, donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estaré. Otra vez, Dios respalda eso. Si saben con quién están hablando, yo les aseguro que escucho. Eso es lo que Él está diciendo. Entonces, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Versículo 10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los de Monte de Seir, los edomitas, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto. O sea, nosotros sí hicimos lo que tú dijiste. Dimos la vuelta para no pasar en su tierra de ellos. Dimos toda la vuelta. Nosotros sí te hicimos caso, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Entonces aquí está diciendo tres cosas, Josafat, que tú y yo podemos reiterar en el momento de estar perplejos y no saber qué hacer. Dice, número uno, en nosotros no hay fuerza. ¿Ok? Y si te das cuenta, en los evangelios Jesús igual proveyó de circunstancias y experiencias a los discípulos. Les llevan al mar y hay una tormenta. ¡Ah! No sabemos qué hacer. No hay fuerza en nosotros. Podemos remar y estamos remando con todo lo que damos y no avanzamos sino para atrás. No podemos detener las olas, están llenando la barca. En nosotros no hay fuerza, no sabemos qué hacer. Y van y despiertan a Jesús. Volvemos nuestros ojos a ti. ¿Te das cuenta? Dios es muy útil, lo hace así y lo hizo con Josafat, lo hizo con los israelitas, reprobaron la prueba, Josafat no. Los discípulos reprobaron la prueba, tú y yo, ¿qué? ¿Qué nos, cómo vamos a rendir cuentas en la hora de prueba? Y decir, ok, sé que lo más fácil para mí sería, y ponerme histérico y desesperado y empezar a murmurar contra Dios y quejarme y decir, Dios, ¿qué estabas pensando? ¿Que no planeaste? ¿Que no sabías que esto es lo que iba a suceder? ¿No te dije? ¿Qué dijeron los israelitas? Moisés, te dijimos, déjanos servir a los egipcios. Que no era precisamente cierto, pero así lo querían recordar. Ok, entonces, él dice... Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú. Número uno, en nosotros no hay fuerza. Número dos, no sabemos qué hacer. El problema va a persistir en mi vida siempre y cuando yo siga pensando que yo sé qué hacer. Déjame, yo lo arreglo, yo sé qué hacer. Déjame, yo lo arreglo, yo tengo fuerza para hacer esto. Entonces Dios va a arreglar las cosas hasta que no se te acabe la fuerza, no se te acaben los inventos, porque hasta entonces empiezas a ver su fuerza y conocer sus inventos. ¿Qué ideas trae Él? Entonces, número tres, y a ti volvemos nuestros ojos. Vamos al Salmo 123, después de Crónicas, Nehemías, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos. Salmo 123. Este salmo es cortito, pero ¿qué hacer cuando tú has hecho y has confiado y has esperado en Dios? Y no has estado quejándote de su planeación, su protección, su provisión o falta de ello, sino has hecho lo que has entendido que Él te está mostrando. Y dices, bueno, todavía estoy desesperado. Todavía estoy en una situación imposible y todavía estoy bebiendo agua amarga que me está enfermando. ¿Cómo endulzar esas aguas? Bueno, Salmo 123, a ti alcé mis ojos. ¿Qué dijo Josafat? Volvemos nuestros ojos a ti. ¿Qué es lo que no hicieron los israelitas? Nomás dejaron su mirada en horizontal hacia Moisés. Moisés, no trajiste un plan. No traes una solución. Moisés, ¿qué onda contigo? Y no alzaron sus ojos. Ahí estaba la columna de nube. No alzaron sus ojos para ver qué es lo que Dios... Seguramente Él trae un plan aquí. No confiaron, dudaron de sus intenciones. Y tenemos que ver por qué nos pasa esto. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios. Entonces, en un banquete está el patrón y tiene sus invitados y ve que alguien pues ya como que le estorba su plato y hace un así. Y uno de los sirvientes va a estar viendo al Señor y dice, perdón, y retira el plato. Y otro, pues quiere más agua. Entonces, como que el mismo patrón le está enseñando a servir a la gente. Pero si los sirvientes están... A mí, ya le pedí aumento y no me da. Yo voy a renunciar a fin de... Sí, señor, diga. O sea, yo lo despido y tú lo despides igual. Está murmurando. Le pagas no por murmurar, sino por servir a la mesa. ¿Qué onda? Pues fuera. Y liquídenlo y denle sus vacaciones, pero ya no lo quiero aquí. Y Dios no nos trata así, sino que, ok, y nos lleva a otra situación, y nos lleva a otra situación, y nos lleva a otra situación, hasta que por fin podamos responder como Josafat. No tenemos fuerza para esto, Señor. No sabemos qué hacer, pero tienes toda mi atención. ¿Qué? Tú dime. Tú habla. Tú no voy a moverme sin ti. Y cuando ya estamos ahí, empezamos a ver lo que Dios hace. Y algo tan absurdo como tomar un árbol, que nada que ver, no es una propiedad, una cualidad especial de esa madera, de un árbol de desierto que al tocar el agua purificó el agua. No es cierto, simplemente Dios hace algo que no tiene explicación, a menos que sea Él que está actuando. Como Jesús haciendo el lodo y untando el lodo en los ojos del ciego. ¿Qué hace el lodo? Nada. ¿Qué hace la saliva de Jesús? Nada. Pero dice, ve, lávate en el estanque de Siloé. Y fue, se lavó y regresó viendo. Explícamelo. No puedo. Así es. Pero ahora ya estás aprendiendo a hacerle caso a lo que Dios dice. Y regresas viendo. Entonces, dice, hasta que tenga misericordia de nosotros. No hasta que nos haga caso. No es hasta que Él haga lo que yo quiero, sino hasta que tenga misericordia de nosotros. ¿Y sabes qué? Siempre puedes pedir esto. Dice, ten misericordia de nosotros, Jehová. Ten misericordia de nosotros. Siempre puedes pedirle misericordia. Si tú vienes con tus méritos y tus logros y tus obras y lo que has hecho y tus conocimientos y demás, siempre vas a encontrar resistencia. Pero si tú vienes y simplemente dices, no hay fuerza para esto, no sé qué hacer, vuelvo mis ojos a ti, te pido misericordia. Puedes pedir misericordia. Porque Dios al mostrar su misericordia está dándose a conocer. Él podría mostrar su poder sin misericordia y sería destruirnos. Y todos en el último momento de existencia nos damos cuenta que Dios es grande. Pero se da a conocer perfectamente cuando tiene misericordia y nos da vida eterna y nos permite ver su poder por toda la eternidad. Y esos son muchos instantes, no un solo instante de, oh, ya entiendo que Dios es grande. Pero ¿de qué sirve entenderlo? No lo pude disfrutar. Entonces Dios tiene misericordia. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura, del menosprecio de los soberbios. ¿Nunca has sentido así? Nomás me ven sobre el hombro, nomás me desprecian, nomás me ven así. Pero yo tengo paz, yo tengo gozo en Dios. Sí, no me va muy bien, ¿qué digamos? Pero creo que estoy en su voluntad, y tengo gozo y tengo paz. Pero me tratan así. Ten misericordia de mí. Es que seguramente hay pecado en tu vida. Seguramente. ¿Quieres que te diga? Ten misericordia de nosotros, oh Jehová. Muéstrate tú. Ya se vio lo que yo puedo. Ahora muéstrate tú. Ok. Vamos a hacer una última cosa aquí antes de la cena del Señor. No es una visualización y nueva era y todo eso, no les estoy hipnotizando, pero te invito, usa tu imaginación, la misma que usas para imaginar todas las tragedias y sustos y horrores cuando estás así y el agua me está enfermando, Dios nos abandona, o sea, ya estás escribiendo historias, ya estás usando mal tu imaginación, pero hay un hecho histórico que Jesús de Nazaret fue crucificado y murió en el Monte Calvario fuera de Jerusalén. Y trata de imaginar que tú estuvieras cuando Él está expirando y dice, consumado es. Y si tú extiendes tu mano hacia la cruz, primero te estorban unos soldados romanos. Ah, lo quieren rescatar. ¡Pras! Te dan con el culo de la lanza y con la punta de la lanza le traspasan el costado y sale agua y sangre. Pero Jesús ya estaba muerto y sus últimas palabras al expirar eran, consumado es. Y tú te podrías astillar la mano con la madera. Es real. Pasó, sucedió esto. Y si tocas sus pies, está pegajosa la sangre en sus pies. Y quizás goteando todavía, pero él inerte porque ya murió. Y puedes tomar un puño de tierra y arena y sangre y decir, esto fue por mí. Él derramó su vida por mí, por mí. Yo que no debo ni siquiera pisotear alrededor de esta cruz. Yo no debo estar estorbando con mis respiros de duda y temor y vanidad. junto al aire que respiró este hombre, el último suspiro para decir, consumado es. Y expiró, y al expirar, y yo estoy respirando el mismo aire que él, no es posible, porque esto es único. Y yo soy común y corriente. No puede ser. Pero estas palabras, consumado es, ahora párate junto a la cruz y ya murió por ti Jesús. Y dijo, consumado es. Ahora, tú puedes estar viendo aguas amargas y es todo lo que hay para beber. Consumado es. ¿Qué le vas a agregar a lo que dijo Jesús? Consumado es. ¿Qué le puedes agregar? Consumado es. Bueno, pero no para ti. Todavía tú tienes que ganarte algo. Consumado es. No hay más que hacer. No hay más que decir. ¿Qué le vas a agregar? Bueno, Jesús, lo que pasa es que en mi situación, por ser un pecador más recio y cabezón que los demás, no está tan consumado como tú dices. ¿Qué le vas a agregar? Nada. Consumado es. Entonces, volteate hacia todo eso imposible. No hay fuerza en nosotros para esto. Es cierto, no hay fuerza en nosotros para esto. No sabemos qué hacer, es cierto, no sabemos qué hacer. Y volvemos nuestros ojos a ti y dijiste, consumado es. No hay más que decir. Ya no hay lugar para miedo, ya no hay lugar para incertidumbre, ya no hay lugar para preguntar, ¿y qué será de mí? Ya volví mis ojos y entendí y escuché, consumado es, tan tan. No hay más que decir, no hay más que hacer. No hay más que agregar. Y es inexplicable que al decir eso, en verdad sea así. Es imposible, es absurdo. Que un hombre muriendo en una cruz, falsamente acusado, falsamente sentenciado, es absurdo que un hombre simplemente al morir, decir esas palabras, que me haya quitado toda la carga, todo el temor, toda la esclavitud. Me la ha quitado, simplemente diciendo, consumado es. Es imposible, es absurdo. ¿Y qué crees? Es verdad. Y tienes que decidir en dado momento, si quieres todavía agregar algo a eso, o simplemente tomar y decir, como el pan y con la copa que bebemos y comemos, y decir, este es mi cuerpo, Él lo dijo. Esta es mi sangre, Él lo dijo. No entiendo por qué Él al entregar su vida por mí resuelva todo, pero puedo tomar esto en mis manos. Es de un tamaño que yo sí puedo ver y entender. Y lo voy a comer y lo voy a beber. Y yo sé que no es una magia en mí. Pero al hacerlo estoy diciendo una cosa. Yo creo que soy parte de esta historia que sucedió en la cruz. Yo soy parte de eso. Yo soy parte de esa redención. Yo soy parte de ese perdón. Yo soy parte de ese lavamiento. Yo soy parte de esa vida nueva. Y doy gracias. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por aquel que murió por nosotros, que dando su vida por nosotros, dio lo que nadie pudo dar, una vida sin mancha, sin defecto, sin pecado. Y pudo, al ser tendido en la cruz, pudo ofrecerse en lugar mío. Y te doy gracias, Señor, que yo soy parte de esa historia, yo soy parte de lo que tú hiciste, y soy uno de los que tú contemplaste entre millones y millones y millones de seres humanos que han existido. Yo soy uno que tú viste y que tú contemplaste. Y de alguna manera me incluiste. En esas palabras, consumado es. Y no lo puedo explicar. Y no puedo entender por qué lo hayas hecho por mí. Pero no puedo negar que al recibir, me has quitado mi carga, me has quitado mi culpa, me has levantado del suelo y has roto mis cadenas. Y ahora siendo libre, Señor, y un hombre agradecido, vengo a ti para decírtelo. Gracias. Gracias por la muerte de Jesús. Gracias por la sangre derramada. Gracias por la voz que en su agonía dijo, consumado es, y expiró. Gracias por dejarme acercarme. Gracias por pagar el precio por mí. Recibimos, Señor, este pan y esta copa en el nombre de Jesús, anunciando, como siempre, la muerte del Señor hasta que Él venga. No entendemos cómo sea eso tampoco, pero lo hacemos y sabemos que es cierto. Porque hay una esperanza que ha brotado en mi corazón donde no había esperanza, la esperanza de verte cara a cara. Y eso yo no lo inventé, tú lo pusiste. Y te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.